Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más de The Managers Podcast. Esta es la emisión número 723. Entre administrar, crear y provocar corriente. Hola, te habla Gustavo Pérez desde el espacio digital donde todos crecemos. Hoy voy a empezar con una sencilla pregunta. Por encima de ser famosos y reconocidos artistas, ¿qué tenían en común el pintor español Pablo Ruiz Picasso y el músico cubano Dámaso Pérez Prado? Sí, pues además de ser grandes productores de arte, como pinturas y esculturas en el caso de Picasso, y composiciones musicales y bailables en el caso de Pérez Prado, lo que no solo los caracterizaba, sino lo que los inmortalizó por encima de todos sus similares y contemporáneos, es que ambos fueron creadores y precursores de nuevas y originales corrientes artísticas. Por un lado, Pablo Picasso fue el creador del movimiento plástico conocido como cubismo, y por su parte, Pérez Prado fue el creador del género musical ampliamente reconocido como mambo. Pero antes de crear o inventar esas nuevas corrientes artísticas, estos dos colosos necesitaron primero dominar sus disciplinas. Sí, antes de sugerir novedosas e inexploradas propuestas artísticas, ambos fueron grandes maestros de su arte. Y tal como cualquiera de sus, digamos, colegas profesionales, por hablar en términos actuales, tanto Picasso como Pérez Prado lucharon por ganarse un puesto destacado en los ambientes en los que cada uno se desenvolvía. Y no fue hasta que lanzaron sus progresistas ideas artísticas que lograron desmarcarse de sus colegas y competidores para imponer una huella en el arte de sus respectivas épocas, dejando así sus creaciones como legado a la humanidad. Sus revolucionarias ideas alcanzaron tal nivel de impronta que provocaron un aluvión de imitadores. Por todos lados empezaron a surgir derivaciones y subpropuestas de su arte, que entre otras buscaban no solo mejorar, sino evolucionar la corriente que ellos habían creado. Maestros de cualquier materia, profesionales de una especialidad o virtuosos de un arte específico, hay y han existido ingentes cantidades. Hoy algunos los llaman con poca precisión influencers. Pero no todos, por buenos que sean o hayan sido, logran o lograron perdurar con el paso de los años, las décadas y los siglos. Desde mi punto de vista, los que pueden imponer un legado, o sea, un objeto que se transmita para el bien común, de generación en generación, son aquellos que crean algo nuevo, un ente que innove, una novedosa técnica, un objeto artístico que rompa las reglas de lo establecido, de lo convencionalmente aceptado, y que pueda perdurar en el gusto y saber popular de las muchas generaciones que le preceden. Según la definición de Google, crear significa dar realidad a una cosa material a partir de la nada. Crear es producir determinada cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual. Por lo tanto, la acción de crear está íntimamente relacionada con el arte que surge a partir de la idea que antes no existía y que, llevada a la realidad o a la acción, provoca una serie de sensaciones y sentimientos generalmente positivos, unos que antes eran desconocidos. Me he metido en este complejo tema de la creación, uno que me cuesta trabajo desarrollar, pues por la gran cantidad de aristas y puntos de vista desde los que se puede abordar, porque pienso que tiene mucho que ver con el emprendimiento y la disciplina ejecutiva, temas propios de este programa de emprendimiento. Y lo que sucede es que hoy en día, en el popular y casi obligatorio universo del emprendimiento, de las marcas y las empresas, se habla muchísimo de creación e innovación, de crear productos, de crear empresas, de crear tu marca personal, de ser creativo para prosperar, para posicionarte entre los más destacados, y hasta donde te lo permitan o te lo quieran admitir los demás, para convertirte en el mejor. Creo que más o menos todos sabemos, o al menos intuimos con gran acierto, que para estar entre los mejores de una especialidad o de un medio, uno tiene que dominar su arte. Uno ha de ser un virtuoso, un experto de su profesión, un crack, como dicen por allí. Pero para ser el mejor, para verdaderamente destacar sobre el resto, hasta el punto de perdurar a pesar del paso del tiempo, o sea, para dejar una importante huella, uno tiene que crear algo original. Y para eso no basta solo con ser muy competente. Tampoco será suficiente dominar una materia. Para dejar un legado, es necesario crear una corriente novedosa, provocar una tendencia, iniciar una nueva época de creación en torno a la idea original. Hay personas que son más creativas que otras, y por mucha generación de ideas que puedan proponer, o por gran inventiva que posean, no todas las ideas que se llevan a la acción podrán generar una nueva corriente. Yo me atrevo a afirmar que deportistas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo son artistas creadores de fútbol, porque ambos han creado nuevas corrientes futbolísticas que perdurarán con el paso del tiempo. Eso sí, uno a base de más agilidad y el otro fundamentado en mayor potencia física. Allí están dos visiones divergentes, pero innovadoras en muchos sentidos. Claro que por allí también existen muchos futbolistas de alto nivel, pero ninguno como estos dos que han generado tendencias, tanto deportivas como empresariales. Y, en el aspecto empresarial, ya sabemos que Steve Jobs, el famoso mogul o magnate de los negocios tecnológicos, es considerado en cierta forma el creador de la nueva corriente de teléfonos inteligentes. Pero esta afirmación no es del todo correcta. Y es que en su caso, no significa que Jobs haya sido un creativo programador de aplicaciones, o el gran inventor de la pantalla táctil, o el creador del Wi-Fi, o del Bluetooth, o del sistema de posicionamiento global GPS, que ya existía. No, él no inventó nada de eso, pero se le acredita como una especie de artista visionario que supo concatenar o integrar las innovadoras ideas de otros artistas y llevarlas a la realidad en una única propuesta, a la que llamó iPhone. Propuesta que dio pie a una nueva generación de aparatos tecnológicos que se han derivado en muchísimas vertientes, desde iPads hasta tableros de aviones, pasando por computadoras personales. No estoy sugiriendo que te conviertas en otro Steve Jobs o en otra J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Porque, como sabemos y podemos experimentar, no es sencillo el proceso de creación-producción. Empezando porque primero se debe generar la idea y luego llevarla a la realidad. Esto se dice fácil, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Además, no todas las personas están dispuestas a crear. Y esto no tiene nada de malo ni de criticable. Unos crean y otros participan en la acción que busca llevar la idea a la realidad. Otros más utilizan ese producto terminado para beneficio de otros, o también de sí mismos. ¿Por qué no? Las razones por las que cada uno se ponga a crear son variadas. La mayoría lo hace por satisfacer su curiosidad natural, o por vivir la sensación del proceso creativo, para experimentar emociones. Esto es por estética, en el sentido de estesis, ¿no? De sensación. En otros casos, los menos estéticos, algunos crean algo para obtener una remuneración material, generalmente expresada en dinero. Otros más crean para satisfacer su vanidad, a su ego. Los más desinteresados crean para dejar un legado, para aportar a los demás un algo que los ayude a ser mejores. En su caso, los más visionarios crean para provocar el progreso de una industria que hasta donde se pueda impacte positivamente más allá de su propio medio, a la sociedad en su conjunto. Desde mi perspectiva, veo que hoy existen dos categorías profesionales: el creador y el ejecutor. Los dos son necesarios y generalmente uno no puede ser el otro. Por allí tenemos el caso del pianista polaco Arthur Rubinstein, quien era un magnífico intérprete de varios compositores, básicamente de su compatriota Federico Chopin. Rubinstein era un excelente ejecutor de la música de Chopin, hoy considerado como su mejor intérprete, pero no era un creador como si lo era Chopin. Aunque Arthur compuso algunas obras, nunca creó ni marcó tendencia como Federico. Allí tenemos a un creador de tendencia y a un ejecutor, a un líder que impone una corriente que predomina a lo largo del tiempo y a un ejecutivo que la lleva a la realidad. Eso sí, con gran maestría. En lo personal, creo que aunque un profesionista barra emprendedor no sea un creador nato, porque no cuenta con esa virtud, sí que podríamos afirmar que para poder considerarse como un artista en el sentido estético, debe sentir algún tipo de emoción a la hora de ejecutar o interpretar cualquier tipo de trabajo. Misma emoción que generalmente experimentan los niños cuando juegan. Si, por ejemplo, tú eres la ingeniera que diseña un puente para conectar una autopista, seguramente experimentarás sentimientos de emoción durante el proceso de diseño y cálculo. Y luego tendrás otro tipo de sensaciones al ver tu obra terminada. Este trabajo te convierte en un artista de tu disciplina, no en una creadora que deja una nueva corriente en cuanto que utilizaste métodos y fórmulas de cálculo preestablecidas. Pero sí que podrías considerarte un artista de vanguardia en relación al diseño arquitectónico de tu propuesta. Quizá porque fue única en cuanto a estilo y funcionalidad, o porque estableciste una nueva y eficiente técnica de construir que ahorra tiempo y dinero. Y luego, seguramente sería imitada por muchos y quizá hasta mejorada. En cuanto a esos que imitan y repiten lo que otros dicen, tampoco pueden ser considerados como líderes creadores, porque no provocan cambios sustanciales ni marcan tendencias, solo las reproducen o las aplican. Como ya dijimos, esto tampoco tiene nada de malo ni de extraño. Pero lo que sucede hoy en día con esta fiebre de redes sociales por alcanzar y demostrar públicamente cualquier éxito personal es que muchos pseudoprofesionales se autoproclaman como los mejores, como los número uno, como los más vistos, leídos o escuchados. Es probable que alguno supere al resto en varias estadísticas, cosa que depende de muchos factores subjetivos, pero para verdaderamente poderse autoconsiderar el mejor dentro de un medio, uno que deje un legado, hay que crear algo diferente que provoque una nueva corriente que sea imitada, igualada y hasta criticada por los demás. Ahora, imitar no es crear. Criticar tampoco es crear. Mientras no propongas otra idea y la lleves a cabo para demostrar que tu crítica es digna de tomarse en cuenta. Esto de la crítica hay que asumirlo como parte inevitable de todo proceso creativo. Un creador, pocas o muchas veces, dejará conforme a algunos, pero nunca a la mayoría. Sea Picasso, Pérez Prado, Lionel Messi o Joan Rowling. Eso ha de asumirse con naturalidad. Cuando tú creas algo que te emociona y a su vez emociona a otros, o algo que sirva a una causa, o que solucione un problema, o que mejore la vida y el trabajo de los demás, siempre podrás ser criticado destructivamente por aquellos que no son capaces de crear algo por su cuenta, ya sea porque no pueden o porque no se atreven. Un manager, un director, un gerente o el líder de un equipo que no son capaces de crear algo por su cuenta, algo que sea tangible de tal forma que pueda ser consumida por sus subordinados, podría etiquetarse como un simple administrador, como un mero controlador o el responsable de un grupo, pero no se puede calificar como un creativo, ni mucho menos como alguien que deje un legado. Yo creo que no importa en qué etapa del proceso creativo te encuentres, ni si solo eres un puro ejecutor. Tampoco es relevante tu nivel ni tu grado de implicación en un equipo productivo siempre que pueda ser capaz de sentir alguna emoción positiva acerca del desarrollo y el resultado de tu propio trabajo, como experimentar satisfacción u orgullo al hacerlo. Si por el contrario, tu proceso creativo te fastidia o te cansa fácilmente, si tu trabajo no te motiva porque sientes que no es importante o crees que no impacta gran cosa, eso te sitúa solo como un ejecutivo común, uno que lleva a cabo las ideas y órdenes de alguien más sin cuestionarlas. En ese caso, sea cual sea tu nivel jerárquico, director, gerente, supervisor o asistente, no importa el título, tú eres un empleado, jamás un artista, y mucho menos un creativo que pueda generar una nueva corriente que marque una diferencia sustancial en un medio. En esta ocasión, me despido desde el espacio digital donde todos crecemos con una frase del creador, emprendedor y productor de contenidos digitales, Ivan Carmichael. La autoestima profesional surge de realizar cosas difíciles de alcanzar.